Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Acaba de cambiar el reloj, 7:06 a.m. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Tenemos, por supuesto, más noticias. Les recordamos que en cuestión de minutos, después de la efeméride musical, usted podrá escuchar el pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Además, estaremos hablando con los reporteros Notisistema para que usted tenga más información local en este segundo bloque informativo y, por supuesto, daremos salida a sus comentarios y llamadas en este espacio.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Escuchemos en voz de Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el reporte del tiempo esta mañana del lunes 6 de mayo. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto esta mañana fresca, algo fresca de lunes, y es que las temperaturas en este momento en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara oscilan desde los 17 hasta los 19 grados Celsius. No durarán así por mucho tiempo, y es que la alta radiación solar llevará las temperaturas a valores máximos muy cálidos, parecido a la jornada del día de ayer. El responsable es un sistema anticiclónico muy amplio que está prácticamente posicionado sobre nosotros, aquí en el occidente de la República Mexicana, pero que se extiende desde el norte de nuestro país y hasta el sur, y estará prácticamente estacionado lo que resta de la semana. Esta situación estará favoreciendo lo que ya se ha venido mencionando desde hace algunos días, que es la segunda ola de calor en buena parte de nuestro país y particularmente en el estado de Jalisco. Esperamos que estas temperaturas, que están en alrededor de los 35, 36 grados Celsius, vayan al alza en los próximos días. Incluso se podría llegar hasta los 38 grados Celsius en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Particularmente el día de hoy, tiempo muy estable, cielo mayormente despejado, temperaturas muy cálidas que va a ser la constante toda la semana y las mínimas alrededor de los 16 hasta los 18 grados Celsius. En la información meteorológica, exhortamos a la población a evitar hacer actividades al aire libre en horas centrales del día, utilizar abundante protector solar y también barreras físicas contra la radiación como cachuchas, incluso también sombreros, ¿por qué no? En la información meteorológica, regresamos con ustedes.
Gracias, pues sí, a no confiarse de que esta sea una mañana fresca, el día va a estar caluroso, así que muchísimas gracias por las recomendaciones, muy buen día.
Igualmente para ustedes, saludos.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
En campaña 2024.
Una encuesta del Grupo Reforma que se publica este lunes coloca a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a la cabeza de las preferencias electorales de Jalisco con 65%, a Jorge Álvarez Maínez de MC con 18 y a Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México con 17. El ejercicio estatal ubica a Pablo Lemus de MC en primer lugar con el 50% de la preferencia electoral. En Jalisco, la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, registra el 41% y Laura Haro un 9%. El sábado debatieron en Puerto Vallarta. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, promete reformas a la ley del Infonavit para ofrecer vivienda barata a los jóvenes. Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, se comprometió a regresar los fondos en materia de seguridad. Llama a los ciudadanos a cuidar las elecciones. Asegura que esta semana rebasará la contrincante oficialista. ¿Continuidad o evolución?, pregunta el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, al llamar a la población a reflexionar su voto el próximo 2 de junio.
Esto fue En Campaña 2024.
7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar en este inicio de semana a Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Se cumplieron ya más de dos meses, 60 días del inicio de la ruta de López Mateos en el sur de la ciudad, con 5 vías troncales y 3 complementarias activas. Hay que recordar esta reestructuración de rutas en la avenida López Mateos. Inició en el mes de febrero y bueno, ya van más de 2 meses de que se diera esta reestructuración de rutas en esta importante avenida para pues aminorar en algo el tránsito, el tráfico vehicular que se registra y que en algunos tramos se estrangula en esta ruta de López Mateos, en esta avenida, por pues de algún accidente, alguna cosa. Todavía es complicada, problemática este corredor López Mateos. Ya se cumplieron 2 meses de esta reestructuración de rutas y bueno, la demanda ya alcanzó el 100% de lo estimado antes del arranque del proyecto, es decir, 66 mil viajes diarios y más de 2.5 millones de viajes en total en estos 2 meses. Actualmente la flota operativa ya duplicó la cantidad que tenían las rutas anteriores con 115 unidades, de las cuales 26 son articuladas de 18 metros entre las 8 vías mencionadas. O sea, 26 son camiones largos que dan mayor capacidad de más de 100 personas ahí en esa ruta López Mateos. Se espera que en los próximos días se pongan en circulación 17 unidades articuladas más para garantizar y satisfacer la demanda, especialmente en horas pico. A la fecha de corte, las mencionadas vías activas han superado los 573 mil kilómetros recorridos entre todas las unidades, lo que representa ya 14 vueltas a la tierra por el Ecuador, según estas pues cifras que da el gobierno del estado. Las vías LM B01, B03 y C01 son las que registran la mayor demanda, entre 9 y 10 mil viajes en promedio diariamente. Se informa también que ya se cuenta con 43 estaciones y parabuses terminados, de los cuales el tipo estación cuenta con cajeros de recarga de tarjeta de pago electrónico en esta importante avenida López Mateos. Ya más de 2 meses de reestructuración de rutas, vamos a ver qué dice el usuario. El gobierno del estado dice que todo va conforme a lo proyectado. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Esperamos los comentarios, por supuesto, de los usuarios. Si usted utiliza, aprovecha estas rutas, que se ponga en contacto con nosotros para ver si coincide también con esta evaluación estatal. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene más noticias esta mañana. Adelante, Héctor, te escuchamos ya.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Hubo oportunidad de estar algunos días, en la última semana, en la frontera norte de México, de hecho ya en Estados Unidos, para conocer un poco el trabajo que está llevando a cabo en el tema migratorio, donde uno de los aspectos que más están preocupando a las autoridades, particularmente estadounidenses, es el uso de los migrantes para el tráfico ahora de fentanilo. Lo que nos están informando las autoridades por allá es que, por ejemplo, en los últimos años se ha disparado, estamos hablando de 2021-2022 a la fecha, se ha disparado el número de migrantes que son utilizados como mulas para el tráfico de fentanilo, desplazando a otras drogas, incluso como la marihuana, que con la legalización en varios estados de la Unión Americana, pues dejó de ser funcional para los cárteles de la droga, pero sí, por ejemplo, se desplazando incluso las metanfetaminas, que eran uno de los grandes negocios, por ejemplo, del cártel Jalisco, el tráfico de metanfetaminas en el norte, o incluso desplazando a la cocaína. Al grado de toda la región sur, son dos puntos donde se concentra el tráfico de fentanilo. En el caso de San Diego, que es la zona de Tijuana, es donde se está presentando mayor tráfico a partir de los vehículos que llevan los llamados clavos, es decir, la droga escondida. Sin embargo, se está detectando que están enviando a los grupos, a los migrantes a atravesar el desierto de Arizona, que es uno de los lugares más hostiles del planeta, temperaturas de 42, 45 grados, para que transporten la droga y la introduzcan a la Unión Americana. Según los datos del propio Departamento de Fronteras, el gobierno estadounidense, tan solo en 2023, solo 2023, suman 458 eventos de aseguramiento de fentanilo en esta parte del país. En lo que va de 2024, el año fiscal 2024, y el año fiscal empieza en octubre, son 137 eventos. Estamos hablando que son en 2023 5 toneladas las que fueron decomisadas de fentanilo, reitero, en coches, pero también usando a los migrantes. El tema es que lo que se detecta, por ejemplo, que lo que hacen los coyotes, y es una preocupación, y los traficantes de droga, es que en muchos casos mandan a grupos de migrantes por zonas sumamente complejas dentro de este desierto de Arizona, para que y a los traficantes de droga por otra zona, de tal manera que este grupo numeroso, a veces formado por familias o niños que van solos, han detectado jóvenes de 17 hasta niños de 2 a 3 años que van solos en el desierto de Arizona, se separan los grupos para que las autoridades migratorias se entretengan, por así decirlo, auxiliando a estos migrantes que van en grupo para que los otros dos sí puedan pasar por zonas mucho más seguras. Entonces, ahí hay un tema que preocupa porque está muriendo la gente en el desierto de Arizona, tan solo en lo que va de este último 2023, estamos hablando de 193 personas fallecidas por las altas temperaturas en Arizona. Vamos a escuchar lo que nos dice Gustavo Soto, supervisor de la Border Patrol allá en el sector Tucson de Arizona.
En esta zona de forma regular, en muchas ocasiones no tienen todos los recursos para pagarle lo que les están pidiendo los contrabandistas. So, hacen un entrecambio, un arreglo, un acuerdo de, en vez de cobrarte esta X cantidad, te vamos a cobrar medio de esa cantidad, pero tienes que transportar algo en tu mochila. No te dicen qué es lo que estás transportando, pero sabe uno que sí es algo ilícito. En esta ocasión, los paquetes pequeños pueden ser algo tan peligroso como es el fentanilo. Esa es parte del fenómeno que estamos viendo. No en grandes cantidades, pero en ocasiones sí detectamos a un grupo que viene cruzando dentro del grupo. Al registrar el equipaje, encontramos un paquete pequeño de píldoras azules, que son fentanilo, cristal, metanfetaminas o una droga ilícita que estamos viendo aquí en la frontera, que es sumamente muy peligroso para todo el mundo o para la persona que lo está transportando.
Allí escuchamos lo que dice Gustavo Soto, el supervisor de la Border Patrol del sector Tucson de la patrulla fronteriza. Bueno, y como decíamos, y reitero, aquí lo delicado es esto, los coyotes, lo que nos explicaban es que este tema de la migración actualmente no se trata de un asunto sociológico, no se están moviendo, se está desplazando a partir de lo que consideran más seguro. Es la delincuencia organizada lo que afirman ellos, lo que está controlando cómo se está moviendo la migración en la frontera. Ellos dicen, en esta temporada nos vamos a mover por el río Bravo, en esta ocasión por la frontera de California, o en esta ocasión por Arizona, que reitero, es uno de los lugares más difíciles y donde están usando migrantes como carne de cañón, lo que nos explicaban, para como señuelo, para que las autoridades se entretengan mientras trafican la droga con otros migrantes por otras zonas mucho más seguras, para que finalmente la droga sí llegue a su destino. Si las otras familias llegan o no, se preocupan los coyotes, para ellos lo importante es el trasiego de la droga, en este caso fentanilo, hacia la Unión Americana. Este es el reporte, compañeros. Muy buenos días.
El llamado es entonces, Héctor, a no aceptar estos tratos irregulares, es decir, a lo mejor sí pagas menos porque te cruzan la frontera, pero con el compromiso de que tienes que ir cargado de estupefacientes para poder llegar a los Estados Unidos.
Sí, en efecto, es un tema muy, muy delicado. Ya estamos platicando en otros episodios de cómo están convenciendo. Por ejemplo, muchos de estos migrantes les dicen en la frontera, ¿sabes qué? Yo te paso por el desierto de Arizona, no te preocupes, en uno o dos días llegas a tu destino, llegas a Phoenix, llegas a Tucson, tan solo a Phoenix, son 189 kilómetros. El coyote les dice, llegas en un día o dos a tu destino, la realidad es que tardarían semana y media en llegar a Phoenix, bajo condiciones completamente inhumanas y donde ya se han presentado tragedias, que ya estamos platicando conforme avance la semana de pues cómo es la condición de cruzar este desierto y los riesgos que implica para muchos migrantes.
Bien, gracias por el reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Tenemos participación del auditorio antes de escuchar el espacio de deportes. Teresa Hernández dice que Claudia Delgadillo y Laura Haro iban con el plan de atacar. Y Pablo Lemus no se enganchó, él dio enfoque a los propósitos de un gobernante. Gabriela Ochoa, los candidatos deberían firmar sus propuestas ante notario y si no cumplen que se vayan. Pues no es garantía, Gabriela Ochoa. acaban de firmar el pacto de civilidad, el pacto de integridad política, y bueno, fue contrastante con lo que se vio en el debate del pasado sábado. Y Manuel Galván, felicidades a la efeméride de Juan Gabriel, quien nos dejó buenas canciones y además alegría. Tomás Jara, Laura volvió a ganar el debate, lo que dijo Lemus no estuvo bien, a ver en qué queda la denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Guillermo Torres, Laura Haro se dedicó a atacar a Pablo Lemus, se demostró que es prepotente y es vengativa. Y Ana Berta Figueroa, ayer fue cumpleaños de Rafael, pero no lo tocó Mercedes en la efeméride. En estos casos debería ponerlas después, es lo que dice Ana Berta Figueroa. 7:30 nos obliga a una pausa y regresamos con los deportes, o nos vamos directo. Vámonos directo, Manuel Trujillo.
Gracias, Griselda. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos con el fútbol y es que ya está todo definido, listo para la llamada fiesta grande del fútbol mexicano, la liguilla por el título. Pachuca se convirtió anoche en el último invitado a la liguilla luego de vencer 2-1 al Necaxa en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa en el último juego del play-in con tantos de Alan Bautista y Salomón Rondón. Brian Garnica descontó por los Rayos de Aguascalientes. Los Tuzos terminaron con 10 por expulsión de Usama Idrisi y su técnico. Guillermo Almada dice que ahora apuntan todas sus baterías para enfrentar nuevamente al América, al que por cierto hay que recordar, eliminaron de la Conca Champions. Ahora se verán las caras, pero en la liguilla por el título del torneo local. Escuchamos al entrenador de los Tuzos, Guillermo Almada.
Creo que nos llevamos un triunfo muy merecido y una clasificación que tenía que haber llegado antes por lo que los futbolistas demostraron futbolísticamente en el campeonato. Ahora nos queda la parte más importante de los dos campeonatos y bueno, tenemos que apuntar todas las baterías el miércoles.
En las demás series de esta primera fase de la liguilla, que son los cuartos de final, Cruz Azul enfrentará a los Pumas, Toluca, a Chivas y Monterrey a Tigres. Hoy, en el transcurso de este día, se van a anunciar los horarios oficiales para los partidos. Atlante y Leones de la UDG disputarán la final del torneo de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano tras eliminar ayer en semifinales al Tapatío y al Atlético La Paz respectivamente. Aquí en el Estadio Jalisco, los Leones derrotaron al Atlético La Paz por 3-1 y con un global de 4-2, pues se instalan en la gran final de la Liga de Expansión. ¿Qué dice el técnico de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Sosa? Aquí lo escuchamos.
Pues siempre estar en finales te pone bien, te motiva, estamos bien todos, estamos contentos porque finalmente pudimos dar ese paso que buscábamos hace ese tiempo. A pesar de que hemos tenido buenos torneos, nos faltaba llegar a la final y ahora básicamente, por supuesto, buscaremos ganarla.
Al que le fue como en feria fue al Tapatío, que quedó eliminado a manos del Atlante con ese marcador de escándalo de 8-1. Y de esta manera entonces Leones de la UDG y el Atlante se verán las caras en la final de la Liga de Expansión. El fútbol internacional se vistió de luto ayer con el fallecimiento de César Luis Menotti a los 85 años de edad, luego de presentar algunos problemas de salud por los que había sido internado hace algunos días en Buenos Aires. El flaco Menotti le dio el primer título del mundo a su país en 1978, también dirigió a la selección mexicana en 1992 y a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara en el 2007. Descanse en paz, César Luis Menotti. El PSV Eindhoven se coronó campeón y obtuvo su título 25 en la Liga de los Países Bajos al derrotar 4-2 al Sparta. El delantero mexicano Irving Chucky Lozano entró de cambio al 58 y pudo celebrar de esta manera en la cancha su segundo campeonato en la Eredivisie con este equipo. En tanto que el Feyenoord Rotterdam goleó 5-0 al PEC Zwolle en encuentro en el que el mexicano Santiago Chaquito Jiménez terminó con su sequía al marcar un doblete. El Bayer Leverkusen, que hace días se coronó campeón de la Bundesliga de manera anticipada, llegó a 48 juegos consecutivos sin perder en todas sus competencias. Goleó de visitante ayer 5-1 al Eintracht Frankfurt antes de recibir a la Roma el próximo jueves en la vuelta de las semifinales de la Europa League. Vamos ahora al mundo del automovilismo, donde el piloto británico Lando Norris de McLaren sorprendió en el Gran Premio de Miami al ganar por primera vez una carrera en la Fórmula 1. El segundo lugar fue para Max Verstappen y el tercero para Charles Leclerc de Ferrari. El tapatío Sergio Checo Pérez cometió un error en la arrancada y terminó hasta el quinto lugar. Checo reconoció que, bueno, definitivamente en esta carrera McLaren fue el mejor equipo. Aquí lo escuchamos.
Sí, lo intentamos con otro neumático y intentar ir más agresivo, pero no, era muy fácil degradar los neumáticos, entonces sin duda que mucho que analizar el día de hoy. Creo que McLaren sin duda fue más fuerte que nosotros y seguramente Ferrari, ¿no? Porque iban muy pegados a Max y la diferencia con ellos era un poco grande.
En la clasificación mundial de pilotos de la Fórmula 1, Verstappen es líder con 136 puntos, Checo Pérez es segundo con 101 y Leclerc ocupa la tercera posición con 98 unidades. Ayer se celebró la edición 20 de la carrera internacional por la Eucaristía con salida y meta en el Templo del Expiatorio aquí en Guadalajara. Los ganadores fueron Raquel Aguayo en femenil e Israel Oropesa Vázquez en varonil, quien comentó lo siguiente.
Muy bien, me agradó bastante la carrera, la ruta un poco pesadita, pero estuvo muy bien. Ahí la llevamos otra vez agarrando el ritmo que teníamos en el medio maratón de Guadalajara, que ese es el objetivo, volver a pisar esos tiempos que ya eran pues más cercanos a los mejores del país.
Seguramente usted lo recuerda, Israel Oropesa Vázquez, el atleta que fue atropellado por una motocicleta de alto cilindraje en el medio maratón de Guadalajara, pues ayer ganó esta carrera por la Eucaristía. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco siguen de mal en peor, cayeron ayer por paliza de 14 carreras por 2 ante los algodoneros de Unión Laguna en el tercer juego de la serie celebrada en el Estadio Panamericano y la cual ganaron los visitantes con apenas 7 victorias por 14 derrotas. Los Charros de Jalisco comparten el último lugar del standing de la zona norte con Chihuahua. Y ahora, ya para finalizar, le comento a usted que el equipo mexicano de nado sincronizado consiguió su segunda medalla de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística que se realiza allá en Francia, en la misma piscina donde el próximo verano se van a realizar los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues ahí se llegó el equipo mexicano y se plantó para ganar su segunda medalla de oro en esta competencia, ya que había logrado el campeonato en la prueba técnica. Hay que recordar que el equipo de nado sincronizado es de los que pues han tenido más confrontación con Ana Guevara, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, por la falta de apoyo, y siguen obteniendo muy buenos resultados. Insisto, esta competencia es de preparación, pero ya se realizó exactamente en la piscina donde se van a disputar próximamente los Juegos Olímpicos de París. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, muchísimas gracias. Manuel Trujillo con los deportes. Vamos al corte, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Itzel Yunuen Goyaz, ella es titular de Mexicanos, primero capítulo. Jalisco, es lunes, es momento de su comentario, la escuchamos, adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, Gris y a quienes nos escuchan esta mañana. La verdadera medida de cualquier sociedad puede verse en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Es una frase de Mahatma Gandhi. Y es que el pasado 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar. Por lo que invito a las personas que amablemente nos escuchan hoy a que reflexionemos cuál es el sentido de conmemorar este día. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, se entiende por bullying a una forma de violencia escolar especialmente dirigida hacia una víctima concreta que sufre de manera sistemática diferentes formas de agresión, ya sea física, verbal o psicológica. El acoso escolar también es conocido como bullying, una palabra derivada del verbo inglés to bully, intimidar. Pero, como señala la misma UNICEF, es importante considerar que aunque el bullying puede surgir dentro de la escuela, no se limita al entorno escolar y puede prolongarse de las horas de clase, ya sea tanto en el entorno cercano a la escuela, el barrio, o incluso a través de dispositivos como los celulares, ordenadores, y pues se produce entonces el ciberacoso, que es un tipo específico de bullying. Recordemos también que como consta en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente me refiero a su artículo 13, se incluye en este el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. En este marco, comparto con ustedes las palabras que ha externado en algunas ocasiones Marta Pereira, quien es coordinadora de investigación en Mexicanos Primero Jalisco, y nos dice: la niñez es muy corta, nuestro periodo de ser niñas o niños es breve. Sin embargo, es probablemente la época más importante para la formación del ser humano en lo físico, emocional y cognitivo. Y por lo tanto es la etapa que se debería atender de manera integral, con esfuerzos articulados entre instancias para garantizar que los derechos de niñas, niños y su atención como ciudadanos que merecen, ¿no? La realidad, sin embargo, no es todavía la que desearíamos que fuera. Muchas niñas y niños en nuestro estado sufren de violencia por parte de sus propios compañeros y nos preocupa mucho que el origen puede ser que como sociedad hemos ido normalizando esta violencia. Permítanme compartir con ustedes dos reflejos de esta problemática a través de estadísticas estatales. Según cifras del monitoreo de indicadores OMIDE Jalisco, desde inicio de este año hasta el día 31 de marzo, se denunciaron ante la Secretaría de Educación Jalisco 51 casos de violencia escolar entre pares. Y la cifra acumulada desde 2018 hasta la fecha, hasta la misma fecha, es decir, último de marzo, es de 496 casos. En este caso, estos son datos, como les decía, del MIDE, y pues nos reflejan cuál es la realidad en las escuelas. Me refiero, sin embargo, a que son casos denunciados y no necesariamente es el caso de todos. Hablando brevemente de las causas del bullying, la que es clave, siguiendo esta misma información de UNICEF, es que las niñas y niños, así como adolescentes, aprenden la agresión de los adultos o de otros niños y niñas a través de la observación y la imitación. Esto puede ocurrir en la familia, en su entorno cercano o a través de los medios de comunicación, en internet, en las redes sociales, etcétera. Los valores culturales y sociales son claves para fomentar, para frenar la agresión también. La conducta agresiva se refuerza en caso de tener consecuencias positivas para el agresor. Por ello es tan importante considerar el papel del entorno y de los testigos del acoso escolar en la atención de estos casos. No debemos dejar de reconocer que toda forma de violencia en las escuelas es una vulneración de varios derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación y a la protección. Los efectos para las víctimas varían de acuerdo a las circunstancias personales y pues también a las de la situación que enfrentan, pero generalmente pueden llevar a desarrollar cuadros de estrés agudo, ansiedad, depresión, sentimientos de aislamiento e inadecuación, un pobre autoconcepto, la falta de autoestima, el desarrollo de una visión del mundo distorsionada y otros problemas emocionales y cognitivos. En casos extremos, la víctima puede llegar a atentar contra su vida. Pero también los acosadores sufren consecuencias negativas del acoso, ya que su desarrollo emocional y social puede llegar a ser disfuncional y provocarles dificultades en la adaptación social. Lamentablemente, las consecuencias negativas se extienden a las familias, a la escuela, a los testigos, incluso pues tiene consecuencias para la sociedad del futuro. Es crucial recordar que la violencia no debe ser normalizada en nuestra vida diaria, en hogares, en espacios de convivencia y en comunidades. Es también importante escuchar a nuestros hijos e hijas, nietos, a nuestros estudiantes, sobrinos. Es fundamental para entender sus preocupaciones y necesidades. Una escucha activa, presente, permite un diálogo honesto y profundo, y hay que ir más allá de un cómo estás para hacerles sentir con nuestras acciones que sus voces son importantes y ello les permitirá sentirse seguros y validados de expresar lo que sienten, piensan y viven. La buena conversación continua con nuestras niñas y niños puede ser la mejor prevención contra el bullying. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Bullying es imperativo recordar que combatir esta problemática es responsabilidad de toda la sociedad. Desde Mexicanos Primero, Jalisco, se promovió la firma de las personas candidatas a la gubernatura del estado de 6 compromisos por la educación de Jalisco, y uno de ellos hace referencia a cuidar el bienestar socioemocional de estudiantes, docentes y directivos. En los comos de estos compromisos proponemos la prevención integral como ruta para disminuir y ojalá erradicar la problemática del acoso escolar que promueva, por otra parte, un entorno escolar seguro y equitativo donde la sana convivencia, el respeto, la empatía sean los pilares fundamentales de la relación entre pares. Es también crucial que trabajemos en conjunto para garantizar que nuestras escuelas sean estos espacios seguros y libres de acoso escolar. Y me quiero referir a tres roles claves. Primero, el de las y los funcionarios, incluyendo autoridades municipales y estatales, que tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas y programas que promuevan la prevención y el abordaje efectivo del bullying. Es indispensable, sí, contar con protocolos claros y pertinentes que aseguren que tanto las y los estudiantes como sus familias y docentes cuentan con formación, herramientas y asesoría para resolver los problemas de acoso. Las familias también juegan un papel fundamental al fomentar varios valores, como el respeto y la empatía para todas las personas, empezando, claro, por tener ese respeto al interior de cada familia, así como estar cercanos y apoyar activamente a sus hijos e hijas en caso de ser víctimas de acoso o ser acosadores. Y tercero, los docentes, que deben ser sensibles a las señales de bullying y brindar un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus preocupaciones y contar con el apoyo de sus autoridades para orientar y atender adecuadamente los casos que se pudieran presentar. Todos juntos, autoridades, familias, docentes, sociedad civil, debemos trabajar en armonía para crear una cultura escolar basada en el respeto mutuo y la inclusión, en donde cada estudiante respete y se sienta respetado, pero también se sienta valorado, protegido y seguro en su escuela. Este lugar tan importante en nuestras vidas, en el que aprendemos más allá de matemáticas, a vivir con las y los otros. En Mexicanos Primero Jalisco consideramos que este bienestar socioemocional es clave para un presente y un futuro libres de violencia, porque aprender importa. Muchas gracias, Gris, Víctor y a nuestra amable audiencia.
Gracias, doctora, por el comentario. Te quería compartir parte de una nota informativa que destaca la prensa nacional y se refiere al riesgo de los niños por el uso excesivo de los dispositivos. Sabemos, y ustedes lo han dicho también en diversas ocasiones, que después de la pandemia de COVID-19 aumentó el uso de los dispositivos electrónicos de niños y adolescentes. Hay padres ausentes en muchos casos y digamos que el educador está haciendo la tableta o internet. Especialistas, doctora, no sé si coincides, han manifestado que en menores puede ser dañino porque podría provocar problemas de lenguaje, alimenticios, auditivos, baja autoestima, trastornos del sueño y de la alimentación. También riesgos de epilepsia, aislamiento, ansiedad, depresión, problemas de vista, problemas de aprendizaje y hasta intentos de suicidio. ¿Qué piensas de esto, doctora?
Efectivamente, Gris, cada vez hemos tenido más información a este respecto y lamentablemente basta con poner más atención a nuestro entorno, Gris. Los maestros, por ejemplo, de educación física, lo podrán constatar cuando nos han comentado a nosotros que muchos niños ya no quieren, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? También los profesores nos han dicho cómo afecta en la socialización, además de todo esto que tú mencionas, ¿no? O sea, el problema tiene que ver debe tener también una atención integral, porque como también comentas, ha sustituido la tableta o el dispositivo electrónico, ha sustituido la formación o ha sustituido a una persona más bien que acompañe los procesos, incluyendo a la familia. Nuevamente, Gris, la invitación es a que todos nos hagamos partícipes de esto. No se trata de satanizar, por otro lado, estos recursos digitales, ¿no? Me parece que son un excelente recurso cuando se manejan bien, con un marco, con disciplina, con estructura, con conciencia y también con un sentido, ¿no? La escuela los puede utilizar, también la familia. Sin embargo, que no se considere un sustituto para la formación de nuestras hijas y hijos, porque incluso su vida puede estar en riesgo, además de todo lo que ya menciona este Gris.
Así es, pues ahí estaban las clases virtuales, fueron un aliado durante la pandemia, así que sabiendo aprovechar la tecnología y orientando bien a los pequeños, creo que podemos sacarle jugo, pero no dejar todo en manos de ella para que ellos sigan educándose. Gracias, doctora, por su comentario, como siempre muy amable.
Gracias a ustedes, Víctor, Gris, un abrazo para todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar la información de los espectáculos luego de este fin de semana. Acá te presencia Muciño, te escuchamos adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que Paty Cantú se presentó en Guadalajara en el Teatro Diana el pasado viernes y con un doble objetivo. El primero, pues para iniciar su gira Feliz Break Up, y en segundo lugar para festejar 20 años de edad de trayectoria artística. Ella inició puntual a las 9 de la noche con un atuendo muy sexy, agradeció al público que hizo el lleno en el recinto al acompañarla en este concierto, pero sobre todo en cada paso que ha dado en su trayectoria, y le pidió al público que se olvidaran de lo que los había hecho sufrir y a partir de ese momento fuera nada más un renacimiento, lo que provocó, lógico, la primera ovación de la noche. Temas como Goma de Mascar, Cuenta Pendiente, Conocerte, y Si Yo Fuera Tú, entre muchas más, fueron de las canciones que interpretó Paty Cantú. Y bueno, conste que Paty, justamente ante los micrófonos de Notisistema, pues ella había mencionado y había prometido que tendría artistas invitados, pero esto no fue así. Sí se le vio cercana a sus seguidores, subió algunos al escenario para interpretar con ella un par de canciones, pero artistas invitados como tal nunca llegaron. Y quien también pues enloqueció a su público fue Madonna, y ella batió su propio récord en el concierto gratuito que ofreció el sábado en Brasil, en el que reunió, se aseguran las autoridades, 1,600,000 personas. Y antes de este espectáculo, es decir, hace 37 años, en 1987, ella había logrado reunir a 130,000 personas, pero en la ciudad de París. De acuerdo con la cantante, este concierto de Copacabana, en la playa donde se presentó el sábado, ha sido su mayor espectáculo hasta el momento. Y la cantante arribó a tierras brasileñas el lunes pasado, prácticamente de México, se fue a Brasil, y bueno, ya había muchísima gente haciendo fila en las inmediaciones de la playa brasileña en la que se presentó, y es que el acceso al evento fue por orden de llegada. También hubo quienes optaron por hospedarse en hoteles con vistas a la playa, otras personas que rentaron lanchas y veleros que se detuvieron cerca del escenario, pues en búsqueda de presenciar este espectáculo. Y sus seguidores no fueron los únicos sorprendidos por la calidad de este show, sino que Madonna también se llevó una grata sorpresa, pues este es el concierto con mayor asistencia registrado en toda su historia como cantante. Y ella estaba obviamente feliz. Invitó, por supuesto, como siempre lo hace, a Anita al escenario y a Pablo Vittar, que este cantante quien la acompañó en el escenario para que juntos izaran la bandera. Así que también Madonna le fue bastante bien. Y bueno, pues atentos porque se prepara una nueva película de Robin Hood que está a punto ya de producirse a manos de Aaron Ryder, el productor de La Llegada y El Prestigio, y el director Michael Sarnowski, y protagonizada por el actor australiano Hugh Jackman y la actriz ganadora de Emmy, Jodie Comer. La última producción de Robin Hood, hay que recordar que fue estrenada en el año del 2018 bajo la dirección de Otto Batur, y sin embargo, bueno, pues la crítica no fue positiva en aquel entonces en cuanto a la calidad del filme, pero esta nueva cinta dicen que está planeada para comenzar la producción en febrero del 2025 y la historia adaptará una versión más oscura del clásico de Robin Hood, estará ambientada en su época y veremos al personaje principal lidiando con su pasado después de una vida de crimen y asesinatos. Es un solitario desgastado por la batalla que se encuentra gravemente herido y en manos de una mujer misteriosa que le ofrece una oportunidad de salvación. Y bueno, Robin Hood ha sido interpretado por muchos artistas, desde la película animada de Disney hasta artistas como Kevin Costner, Russell Crowe y Taron Egerton, entre muchos más. Y hay que recordar que Robin Hood es recordado por su lema, robar a los ricos para dar a los pobres. Y por último les pregunto, ¿cuánto dinero estarían dispuestos a pagar por el autógrafo de su artista favorito? Pues atentos porque resulta que el actor Carlos Villagrán, reconocido por su papel de Kiko en el programa del Chavo del Ocho, está en medio de la controversia debido al anuncio de un evento que se va a llevar a cabo el próximo 21 de junio, en donde va a cobrar casi 3,000 pesos por autógrafo. Usuarios en redes sociales pues ya expresaron su descontento por el alto precio que esta tienda de coleccionistas en un centro comercial de Guadalajara está pidiendo por la experiencia con este actor de 80 años. Ya hay comentarios como, por ejemplo, acúsalo con Profeco, tesoro, o no le pierdes tesoro, o tanto por un autógrafo, y lo peor, hay gente que sí lo paga, y hay quienes le preguntan a esta tienda si incluye la cena y la botella. Así que, pues, gran polémica está causando Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, por los casi 3,000 pesos, nada más por un autógrafo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 del día en tercera llamada, no es cierto, de nota por nota en La Buena Onda y tercera llamada a las 12 del día en Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por tu participación. Excelente inicio de semana.
Bonita semana para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño. Rápidamente un par de mensajes antes de irnos al corte comercial o continuar ya con el noticiero Notisistema de las 8. Dice, me tocó ver el debate el sábado pasado y qué pena que Laura Aro tenga la mecha tan corta. No me la imagino despachando en Casa Jalisco. Va a poner 20 barreras y va a salir a gritonear. Una felicitación para Jonás, el bien como siempre. Gracias por su, así nada más lo dejó, no alcanzó a terminarlo. Es lo que escribe Oscar Murillo en su comentario. Otro mensaje refiere, ningún candidata ni candidato ganó el debate. Al contrario, se les notó la envidia. Odio todo menos trabajar para mejorar Jalisco. Sinceramente, ninguno merece el voto, mucho menos representar algún partido político. Lo único que faltó fue a Laura Bozzo para que les dijera que pase el desgraciado. Así de vulgares se ven los debates. Saludos y excelente día, es lo que refiere este comentario. Y en otro de los mensajes dice, el fondo del asunto es que la señora Amparo cobró un seguro que no le corresponde. Corruptos, dice aquí su comentario. Es lo que deja solamente esta mañana. Con eso nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida a concluir. Buenos días, Metrópoli.